Una experiencia, además de contarse, se vive. Y qué mejor que la cercanía de un amigo para difundir aquello que más nos gusta, la cultura.
The Planet People. La primera revista online que cubre las temáticas del lifestyle y que cuenta ya con 18 años en el mercado, ahora se amplía y es un programa de radio.
The Planet People, con María Claudia Gómez Gess.
Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a otro programa de The Planet People aquí en Radio Cultura FM 97.9. Hoy tenemos un super programa, no se despeguen hasta las 14 horas. Estamos aquí con el Tano Pazman, como siempre, Martín La Regina y Hola. Javier Srigors. Y quien les habla, María Gómez Gess. Y bueno, hoy vamos a tener, Tano, contame.
Bueno, hoy tenemos como invitados, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo Buenas andan? Tano. A Francisco Constantini, ¿cómo está Francisco? ¿Cómo andás? Y a Belén Bilbao.
Actriz.
Que nos van a contar que están haciendo una obra en el Teatro Astral, que se llama...
Se llama La Tiendita del Horror. Es una obra americana, es un musical rock de ciencia ficción. Que ya se hizo en Buenos Aires, de hecho en el año 2001, allá con producción de Romay.
¿Puede ser?
Fue en el Teatro Broadway.
Ah, el Broadway.
En el Broadway. Yo la vi allá hace...
Sí, yo también la vi.
Había estado muy buena y yo me enamoré de ese musical más o menos por ese año, en el 2001. Y después conocí y fui a ver la apuesta que se había hecho en Broadway, que se hizo más o menos en el 2003. Así que es un musical que conozco, pero de memoria, de principio a fin. Y bueno, nació la idea de hacerla más por fines del 2019 y empezó ese proyecto ahí. Y bueno, todos conocemos las circunstancias en las que nos vimos metidos en el 2020, así que ahí hubo una pausa y estamos reflotando desde el principio de este año. Así que estamos, como decía, estamos en el buen sentido pariéndola. La vamos a parir el 13 de septiembre en el Teatro Astral, después de mucho
camino recorrido. Sabemos lo que es, y bueno, después nos vas a contar todo, pero con súper detalles, porque la verdad que nos tiene
pero feliz.
Encantados este tema. Mirá, Martín, que ya la vio, es un genio, ¿eh? Sí. Martín, muy bien.
¿Qué? ¿Martín es un genio por verlo?
Es un genio de la parte...
Perdóname, Francisco es un genio,
sí,
y de
aplausos.
Genia.
Aplausos.
No, no quiero... Percherón, no te quiero sacar mérito, ¿viste? No, pero la verdad...
Cual,
bueno,
sí.
Vamos. Perdón, ¿se pueden retirar Francisco y Belén?
No,
que le vamos a hacer una nota a Martín.
Con
vamos a hacer una nota a Martín que vio las...
Y eso que ganó River ayer.
Sí,
¿eh?
Mirá, eso que ganó,
bueno, por eso está de buen humor.
Por eso está de buen humor.
Jodo,
el Tano.
Hoy ha jodido, desde que llegaste ha jodido a varias personas,
sí,
acá.
Estás muy dicharachero hoy.
No te vayas, pero por ahí bancate la revancha.
Ufa.
Sí, futbolística, revancha seguro que no.
Upate.
Bueno, en dos semanas veremos.
En dos semanas veremos.
Ah, perfecto.
En 10 días veremos.
Sí,
por
sí.
Ahora, ayer River jugó un partidazo.
Sí, sí, acá, por ahora sí.
Se te lesionó Villa, lesionó Villa.
Sí, claro. Sí, una pena.
Una lesión seria, pobre.
Pobre, sí, pobre Villa. Sí. ¿Vos sos hincha de qué?
Bueno, yo vengo a ser hincha de River,
muy
la
bien.
Verdad que no es el micrófono. Perdóname. No es mi especialidad el fútbol, para nada, estoy más del palo artístico, así que, pero bueno, históricamente hincha de River por mi hermano, que mi viejo hincha de Racing, pero mi hermano como así rebelde nos llevó a todos a River.
¿Y vos, Belén?
No, yo fútbol cero.
Che, Tano.
Me parece que me tengo que ir, ¿no? Ahora confirmá. Estos me están haciendo bullying.
Pregúntame del arte después.
Claro. Hemos invitado a dos personas que son artísticas. Son muy artísticas, pero que no están con ningún deporte.
Natación, yo.
Ah, qué bueno, muy lindo.
Natación deporte. Es el único que por ahora practico. Excelente. Y ahora cuando viene el calorcito, un poco también de running, por ahí algo de tenis, pero...
Claro, claro. Bueno, igual creo que lo que vos haces te llevará tanto tiempo, ¿no? Y bueno, ya después nos vas a contar todo, porque ahora nos vamos a ir a una pausa muy, muy breve y nos vamos con un tema de The Beatles, que el Tano estaba como en llamas con este tema.
El Tano estaba bailando la
hoy. No, el otro día vi que se cumplían, creo que 54 años que se había... de esa canción y me gusta, es una canción.
Hey Jude, la verdad que es una canción muy buena.
Prefiero
porque
que la diga María, porque primero no me la acordaba y después en inglés.
Hey Jude. De McCartney. Claro, es de McCartney. Se la hace al hijo de John Lennon cuando nace, que se llamaba Julián, que también canta. Vos lo conocerás también.
Claro que lo dijiste en español, porque no era
sí,
Julián.
Sí, bueno, exacto, claro. Bueno, pero no, estamos. No, porque no, yo todo lo hablo en inglés. Y lo que pasa es que el Tano me dice, yo le voy a decir, le digo al Tano que yo voy a empezar a decir River Plate y Boca Juniors. Claro. ¿Viste? Porque
ya. Bueno, como los españoles, ¿viste?
Claro, como los españoles. Exactamente. Entonces, bueno, se la dedica al hijo de John Lennon. Y la verdad que es una canción muy exitosa. Y además, vos que sabés de música, creo que son 13 veces, son un montón de veces que se dice al final Hey Jude.
Sí, en el coro final.
En el coro final, porque pocos temas musicales tienen esta repercusión de una frase tantas veces.
Sí.
Es como una cosa no tan común, por decirlo de alguna habitual manera, claro. Habitual. Y realmente cuando uno va a los recitales, yo he tenido la gran suerte de poderlo ver varias veces, ves cómo la gente se engancha con este tema. O sea, es espectacular.
Sí. Cantan a coro, el público canta.
Ay, sí, es re lindo cuando siempre el público acompaña, la verdad es lo mejor, ¿no? Y el público lo canta solo. Así que bueno, nos vamos con Hey Jude.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let it. Start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. You
take a sad song and make it better. Remember to let her under your skin. Then you begin to make it better.
De noche. Sus suegros estaban de viaje. Al pasar por la cocina, notó una pequeña cava. Agarró un vino al tuntún y pensó, luego lo repongo. Mientras lo descorchaba, notó el terror en la mirada de su novia. Preocupado, miró la etiqueta. Cosecha 92. 1892.
Perdele el miedo al mal trago. Trae tu sueldo a Galicia y recibí hasta 60 mil pesos en tu tarjeta de crédito. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Otorgamiento de tarjeta de crédito vigente hasta 31 del 12 de 2022. Vigencia y condiciones en bancogalicia.com.
Las experiencias son mejores cuando son propias. Nosotros te las contamos como si las estuvieras viviendo. The Planet People.
Trece dieciocho minutos y seguimos acá en The Planet People por Radio Cultura FM 97.9 con nuestro invitado, el productor y cantante Francisco Constantini.
Y nuestra invitada.
Y nuestra invitada, Belén, la actriz Belén Bilbao. Así que muy contento, Francisco. Queremos que nos cuentes un poco tu relación con la música. ¿Cómo empieza todo esto del musical y demás?
Bueno, yo en realidad de la comedia musical me enamoré, no sé, más o menos en mi adolescencia. Allá, por allá, escuchaba los CDs o iba a ver obras más locales. Cuando tuve la oportunidad de viajar a Nueva York a los 15 años también me vi un montón de musicales y es un género que a mí me apasiona porque combina muy bien la actuación, el baile, el canto, y es como que cuando la actuación o las palabras ya no alcanzan, entonces comunicamos a través de la música y expresamos emociones a través del canto. Así que me parece un muy lindo género. Y así nació. O sea, después empecé a estudiar también canto hace 20 años.
Wow.
Con mi gran maestro Marcelo Velasco Vidal, a quien le mando un saludo. Aunque está en Mendoza ahora.
No importa, igual
online.
Se recibe.
Así que hace mucho que recorro el camino de lo que es la técnica vocal, el canto, y en un momento de, digamos, disyuntiva entre mi vida de empresa, porque yo había estudiado administración de empresas, y del canto y la enseñanza, me volqué y me aboqué 100% al canto y a la enseñanza. Y está un poco relacionado con la tiendita. Acá está Belén, que además de actriz y de cantante de la obra, es alumna mía.
Qué bueno.
¿Querés decir qué pensás de mí como profesor un poco?
No, la verdad es que no sé por qué tomo clases con él hace 10 años. Es muy mal profesor.
Y mirá que estaba amenazada, ¿eh? Mirá que estaba amenazada. Belén, no te traigo más.
No, es un genio. O sea, la verdad que tomo clases con él hace 10 años. Ya, bueno, casi.
Casi 10
años. Siempre le agrego un poquito.
Ella quiere agregar más porque quiere ser alumna VIP.
La number one. Sí, sí, sí. Yo siempre le digo que estoy eternamente agradecida con él porque me enseñó a cantar, o sea, me armó como cantante, me permite dedicarme a eso y realmente poder aguantar cantando, ¿viste? Como tener tanta técnica como el futbolista que puede correr más tiempo. puedo cantar largo y me permite tener mi profesión y poder cantar un repertorio variado, y todo eso básicamente gracias a él. Porque me entrenó y me enseñó. Realmente me enseñó a hablar, porque yo llegué con 15 sin saber nada. Así que es un genio.
Yo hago una pregunta, porque al margen del aprendizaje, que obviamente algún talento natural tenés que tener. O sea, yo, por ejemplo, que soy un cascote, mi mujer me ha codeado en misa cuando canto, me callaste la boca, supongo que nunca hubiese cantado bien.
Digamos, es una pregunta que me hacen mucho, y yo siempre...
O sea, no soy nada original.
No, pero es una pregunta re válida. Me encanta que surja esa duda, porque eso surge desde un lugar de... ¿Y yo puedo? ¿Y yo podría?
¿Por qué no?
Y sí, o sea, yo creo que todo lo que a lo que le dediques tiempo, energía, disciplina, pasión y motivación, ya sea un hobby o ya sea una profesión, va a tener mejores resultados que si no lo haces. Obviamente uno viene con un bagaje o una data genética familiar o musicalidad, que eso no te lo enseña nadie. Yo como profesor no puedo enseñarle la musicalidad a un alumno, así que
o el oído
se puede entrenar.
Yo quería hacerles una consulta al profesor y a la alumna, ¿no? Yo veo que muchos actores, actrices son además cantantes, o al revés. Uh-huh. Obviamente esto es una virtud, se nace con eso y después se va perfeccionando. En el caso tuyo, Belén, vos empezaste tratando de aprender o queriendo aprender a cantar, y ahí te hiciste también actriz, o fue medio junto, fue al revés, y qué considerás vos que pasas al ser productor de una obra teatral y además profesor de canto, de cómo lo vas viendo eso en tus alumnas, bueno, el caso de ella que apareció
claro,
como vos como profesor, ¿no?
Claro, ¿querés contestar?
No, en mi caso particular, yo medio, mamá dice que yo empecé a cantar antes de hablar, como medio que nací cantante un poco, como nací cantando. Yo ya era chiquita y afinaba y también era muy histriónica, entonces no sé bien un poco qué salió antes. Empecé haciendo comedia musical a los 6 años.
Qué bien.
Me estaba subiendo. Mi primer musical fue Annie, en una escuela.
Ay, me encanta ese musical, es nomás.
Hacía de huerfanita. Y ya estaba actuando y cantando. Como que yo aprendí a hacer las dos cosas un poco juntas. Por más de que también, o sea, yo trabajo más como cantante en mi tiempo. La verdad que le dedico más tiempo al canto que a la actuación, pero igual también estudio actuación y soy actriz. Nunca separo un poco. Como para mí están siempre unidas las dos cosas. Incluso cuando no estoy interpretando un personaje, para mí el cantante tiene que tener esa parte histriónica de estar interpretando una canción, una letra, una historia o...
Que también veo que se engancha un poco también con el baile, ¿no?
Sí, bueno, obvio. Sí, creo que cuanto más interdisciplinario pueda ser como artista, está buenísimo, porque a la gente le vas a contar un cuento.
Claro.
Y se puede prestar más el momento artista. Claro, como. Por lo menos eso, a eso aspiro yo como artista, ¿no?
Claro,
formarme la cada vez más en todo.
Uno presta su cuerpo también.
Claro, la mayoría de mucha plasticidad.
En todas esas disciplinas,
claro.
O sea, lo que decía Javier, que. O sea, el actor, el bailarín o el cantante justamente comparten. Que el cuerpo es su arte, es un medio de expresión. Entonces, muchas veces, por eso me parece que no se separan tanto. En algunos casos hay
que no es así.
Claro.
Pero en la comedia musical, en general, se tiene que poder, digamos, hacer las tres cosas.
Exacto. Por eso es tan difícil la comedia musical.
Exactamente.
Como... Para mí es lo más... Yo amo, o sea, es mi género preferido. Amo Broadway, mal. Pero, digo, es lo más difícil porque tenés que... O la ópera, por ejemplo.
Claro,
también.
Totalmente. No, la ópera tiene la complejidad
de otro idioma,
si
encima.
Bien, sí, y si bien no hay baile, no solo cuentan con su cuerpo como instrumento de interpretación, sino también su voz no está amplificada, o sea, tienen que aprovechar al máximo su resonancia para poder llegar hasta la última fila del teatro, y eso es algo que es increíble. Creo que es la técnica vocal justamente parte de ahí, porque es como maximizar, como digo, el instrumento.
Te hago una preguntita. ¿Cómo te fue fácil conseguir los derechos para poder hacer la obra? ¿Cómo se
gesta eso?
Eso en realidad es a través de MTI, que es los dueños de los derechos, que después ellos tienen el arreglo con los creadores de la obra. Y no, como dije, esto fue a fines de 2019, principios de 2020. Entonces... bueno, es en Estados Unidos, así que eran dólares, pero en ese momento por ahí no había tanta complejidad con ese tema, así que como que nos lanzamos y fue como tramitar, mucho tramiterío, pero finalmente los conseguimos, y en marzo, cuando estábamos lanzando, nos encerraron.
Ay,
y
no.
Esto estaba, claro, la idea era hacerlo en agosto del 2020, así que...
Claro.
Por eso digo que fue un largo, largo camino.
Exacto, exacto.
¿Y eso cómo es? ¿Se contrata o se pacta por mucho tiempo, por poco?
Claro,
por
hay varias formas, sí. Algunos es por plazos, otros es por funciones. Es como que depende lo que arregles. Hay gente que incluso lo hace directamente a través de con Argentores, viste, y Argentores después, claro. Que es el ente que regula todos los derechos de autor. Así que en mi caso fueron una cantidad de funciones, pero también la idea es, y ojalá que esto sea el éxito que yo tengo la fe de que va a ser, y podamos volver el año que viene.
Seguro, sí, sí.
Porque
sí.
Es un musical además bastante como un poco de culto, bastante
sí.
También conocido. Bueno, Martín sabe que se hizo hace 20 años y hay mucha gente que lo está realmente esperando.
Y el argumento, la verdad, me parece espectacular. Además, me ocurre que debe ser muy colorido con esto de la tiendita de flores, ¿no? O sea,
sí.
Bueno, contalo si querés un poquito, sin espolear demasiado.
Bueno, pero... es como dije, es de ciencia ficción. Transcurre en una ciudad de Estados Unidos que el nombre es inventado, pero a mí se me hace un poco como escucho lo que pasa en este lugar que se llama Skid Row y me hace un poco acordar a Ciudad Gótica,
sí.
De Batman, donde todo está mal, hay basura, hay vagabundos, hay robos, y está como situado en este contexto, y en esa florería en la cual obviamente el negocio no va bien, no vende. Y este dueño de la florería tiene dos empleados que son como una mezcla entre inocencia, ingenuidad, torpeza, ternura, que es un chico y una chica, que después obviamente son el objeto, uno el objeto de amor del otro. Y bueno, cuando el dueño de la florería decide cerrar, ahí entre los dos empleados deciden mostrar esta plantita que apareció en un lugar de la nada, después de un eclipse de sol, apareció de la nada en un mercado chino, y él la compra, y esta plantita no estaba creciendo hasta que el protagonista de la obra descubre que lo que esta plantita quiere es sangre humana. Se corta el dedo y entonces es la alimenta, pero bueno, dar sangre humana tiene un costo. Entonces,
claro.
Ahí vamos a dejar
puntos suspensivos, ¿no?
Puntos suspensivos.
Así que, pero está muy, muy bueno. Y quiero destacar también, y los oyentes lo deben ver, la voz que tienen los dos.
¿Viste lo que son, Javier, las voces que tienen los dos?
No, sea, sí, parecen locutores de toda la vida.
Espectaculares las voces. Y ya me da ganas de ir a tomar clases de canto a mí también, te juro.
Bueno, no, así, no vale la pena.
¿Por qué no? Si yo canté en un coro.
¿Sos cantora también?
No, no soy cantora, pero de chica canté en un coro, tocaba la guitarra.
Yo tengo cantora de tango. Y de milonga.
No, era de folclore justamente, bueno, al revés. Bueno,
ay, qué lindo.
De folclore. No, tocaba el bombo o la guitarra.
Ah, mira.
Sí, me encanta, por eso amo el folclore. Bueno, me gusta toda la música, toda, porque toda música desde, no sé, un foxtrot a lo último que hay ahora de Harry Styles o cualquier cosa.
Sí, a mí me gusta. La más de la música no le pone juicio ni.
Porque viste que normalmente, Francisco, pasa mucho que la gente se queda en la generación que fue, digamos, teenager o adolescente o como quiera llamarle. Se queda en esa época,
sí.
O en los 80 o en los
sí, en una década.
En una década. A mí no, a mí
la música
cualquier
es música,
cosa que me
si,
gusta.
Sí, si mueve una fibra,
si está bien es tocada.
Bueno,
sí.
Hablando de música, el compositor de este musical
es
Alan Menken, con letras de Howard Ashman. Que Alan Menken es el compositor de La Sirenita, de La Bella y la Bestia, de Aladdin, de
Notre
Dame. Sí. De muchas películas de Disney que la música nos recontra interpela y bueno, escribió este musical y la verdad que su música no se queda atrás porque es, las composiciones son brillantes, o sea, realmente es un placer cantarlas y interpretarlas porque es muy muy linda.
Muy linda. Yo tengo dos preguntas. Una es para Francisco, que Belén contaba que ya aprendió a cantar antes que hablar. Si a vos te pasó algo similar. Y la otra pregunta es, ¿cómo está compuesto el elenco? ¿Cuántos son en total en escena?
Digamos? Bien. Bueno, con respecto a tu primera pregunta, siempre me gustó el canto, pero no vengo de una familia muy musical en particular. Entonces fue algo que tuve que ir como descubriendo a medida que pasaba el tiempo. Primero pedí... totalmente por iniciativa propia empezar a tocar el piano. Bueno, finalmente me lo concedieron de chico.
Pianista de lujo, no saben lo que toca el piano.
No.
Estudié, bueno. Estás muy bien amenazada, Belén.
No te voy a echar, Belén, quédate tranquila. Puesto está asegurado.
Imagínate.
Son muchas años.
La cantidad de años.
Así que fue como un ir descubriéndolo. E ir conociéndome también, porque a través de la prueba y el error creo que pude aprender a conocerme y además aprender a enseñar, porque después de tantos errores propios uno tiene más herramientas para poder transmitir al alumno y entender también un poco desde lo vivencial qué es lo que le está pasando. Así que eso. Y el elenco está conformado, bueno, justamente en esta historia que se va contando, hay tres narradoras que hacen como las veces de un coro griego y van como, están todo el tiempo cantando en armonías, todo el tiempo cantando a voces y nos van llevando a través de esta historia y también como se van como mostrando las distintas facetas, ¿no?, de estos personajes y de ellas mismas y de la oscuridad que en realidad encierra esta historia. Y bueno, justamente... parte de la razón por la cual nace esta idea de hacer el musical es porque mis tres alumnas que hacen de estas narradoras, o sea, ahora claro, son mis tres alumnas las que hacen de narradoras, una es Belén y la otra se llama Paula Shui y Juana Silveira, y ellas tienen hace 6 años un trío vocal, así que fue como perfecto. O sea, yo cuando me imaginé hacer un musical no podía pensar que ellas no fueran las tres chicas que cantan todo el tiempo a voces,
claro.
Y que suenan increíble y tienen este trío que se llama Vocat hace ya 6 años.
Qué bueno.
Sí, tenemos un trío, bueno, que hacemos shows y cantamos juntas hace 6 años. Y bueno, también nosotras nos formamos aparte como actrices y compartimos teatro musical,
claro.
Y hacemos obras hace un montón, pero nunca habíamos actuado juntas. Siempre hacemos, nosotros hacemos muchos temas a capela, hacemos arreglos vocales, shows en Paseo de la Plaza, en, no sé, como tenemos nuestro propio,
claro,
nicho de espectáculo.
Son excelentes.
Y las tres nos entrenamos con Fran, y cuando nos propuso hacer este musical, las tres dijimos, ¿qué? ¡Ya! ¡Obvio!
Ya. Así que sí, estuvo buena.
¿Y cuántos son los en total los que cantan? Y cómo fue la selección? ¿Tuviste, fue fácil, difícil?
En un punto fue fácil porque el elenco es chico y son solamente 8 personajes, uno de los cuales es la planta misma. no quiero spoilear, pero bueno, lo voy a decir, la planta tiene una voz y esa voz la hace una persona. Así que fue como, al tener a estas tres chicas y además un gran talento que es una muy amiga mía, que justamente es la hermana de Paula, y ellas cuatro accedieron, fue como muy fácil junto al director Axel, que nos conocemos hace muchísimos años y que también trabajó con mi amiga Luli, la que hace de la protagonista de la obra, convocar a la gente que se sumaría al equipo. Uno de ellos, bueno, ya dije Luli, las tres chicas, después está Fede Coates, que ahora está haciendo, hizo mucha comedia musical, hizo Rocky Horror Show, Rock of Ages, ahora está haciendo Tic Tic Boom, o sea, tiene mucho recorrido en la comedia musical. Y después Iñaki Agustín, que hace la voz de la planta, que también se formó mucho en España, en Estados Unidos, pero ahora volvió a Argentina y de hecho tiene su espectáculo unipersonal de tango justamente. Está nominado a dos premios Hugo.
Qué bueno.
Es un genio porque, como hablábamos recién, ¿no?, del canto y la voz, él hace como amalgama perfecto y te da como esa actitud a la planta y... Es
sí, no se lo ve a él está siempre afuera.
Claro, entiendo. Sí, entiendo perfectamente.
Sí, y por último está, bueno, del dueño de la florería, Juan Denari, que tiene mucha también trayectoria en cine, y también hizo mucho teatro, escribió series.
Michael, líder del equipo.
¿Cómo me voy a leer del líder del equipo? Y también hay un personaje que es el dentista, que se llama Orin Scrivelo, pero lo interpreta Mike Shui, que hace 7 personajes. Es realmente un genio. Mike es un stand-upero de los más ahora como conocidos en Argentina. Le va muy bien. De hecho, ahora está en Paraguay haciendo su show.
Sí, no para de girar por dos lados.
Y es un hallazgo increíble porque no solo es muy gracioso porque es lo que hace, sino que también es muy meticuloso, es muy buen compañero, lleva el equipo adelante.
Sí. No puedo creer que me olvidé. Y te estabas olvidando de Mike.
Sí, no. Es muy divertido. Yo te quiero preguntar justamente lo que es ser productor general, porque para mí, me parece un trabajo tan pesado, o sea, y tan arduo y de tanta... Es como un director de muchas cosas, de vestuario, de...
Lo estás espoleando, déjalo que lo cuente él.
Lo único que te voy a decir es que es mucho trabajo, pero que hay un equipo enorme y de grandes, o sea, mucha experiencia, muy grandes personas, buena calidad de ser humano que ayudan y nos consiguen cosas, y fue como un placer en ese sentido manejar todo el estrés este año, que fueron muchas cosas, así que nada, eso.
¿Cuántas funciones hacen? ¿Qué días? ¿Qué horarios?
Vamos a estar los martes de septiembre, a partir del 13 de septiembre. Se llama La Tiendita del Horror, así que no podía no estrenarse un martes 13. Y tenemos el 13, el 20, el 27 de septiembre, 4 de octubre, 10 de octubre y 11 de octubre. 10 de octubre no es martes, es lunes, pero bueno, era una linda fecha porque además es feriado, así que...
Claro.
Exacto.
Ah, claro.
Así que, bueno, por ahora estamos son esas funciones y con posibilidad, por supuesto, de continuar en el Teatro Astral. Y las entradas están disponibles por Plateanet.
¿Después qué harían? ¿Esperarían un poco?
Sí, porque hay ya miembros del elenco que tienen otros compromisos, giras, etcétera. Después viene un evento importante que no sé si saben, pero es el Mundial de Fútbol.
Acá estamos esperando.
Algo escuché.
Acá tenemos el señor que va, como corresponsal.
¿En serio?
Qatar.
Qué bien.
Así que. Qué bien.
Le pagamos nosotros.
Acá estamos. Como corresponsal, le garpamos nosotros.
No. Sale todo de mi peculio.
Bueno, lo dejamos ahí.
Así que ahí va a complicarse un poco. Y después ya viene como el fin de año que para un poco, viste, merma un poco la actividad teatral, así que directamente el plan sería continuar el año que viene.
¿Existe la posibilidad de hacer verano en tan de moda que está Mar del Plata, Villa Carlos Paz?
Es una idea, o sea, y también tenemos la idea de tal vez no solo que quede en Argentina, estas son todas ideas, así que pero también hay algunos complicados en enero, por lo menos. Claro. Así que, pero bueno, podría ser en febrero. A mí me encantaría. Yo estoy para replicar.
Sí, sí, ya estamos soñando con irnos a otros países también.
También, ¿no? Claro, llevarlo a otros lugares.
Uruguay, sí, Chile, lugares, claro, Paraguay, donde... Colombia. Son países, sí, que realmente necesitan, valoran y aprecian mucho.
Muchísimo, muchísimo.
Los productos argentinos allá, la verdad que lo revaloran y les gusta mucho que vayamos. Entonces, sería genial si podemos.
Y bueno, ahí lo tienen a Mike ahora que está allá en trabajando, Paraguay. Así que le pueden decir que vaya, sí, a
Mike, tramítanos la fechita.
Obviamente, esto hay que después tramitarlo y sí, no sé, bueno, que por ahora estamos muy enfocados en este momento. Empezar. Y ahora sí estamos como viviendo estos como nervios, ansiedad, los lindos. Ay, porque sí, mucho estrés y mucha cosa, pero ya como visualizando ese estreno y esa función y esa historia que es realmente, yo me explota el corazón de felicidad, más que nada por el talento del elenco, la historia que amo, la música que amo, y ver todo plasmado en este musical. Así que
felicitaciones, y quiero que nos des tu Instagram, el Instagram, sí, de Belén, todos los datos para que los que nos,
bueno,
están,
si nos
escuchando,
quieren seguir, y ahí está toda la información, es @latienditadelhorror.ar. Ahí estamos subiendo todas las novedades, el tema de las entradas, así que síganos, que además está divertido.
¿El tuyo personal también?
El mío es @francost.
Francost. Perfecto.
Y el mío es @belubilbao_.
Fácil. Así que bueno. Y después está el de las Bocat, que es @bocat_, que son las chicas. O sea, les recomiendo.
Trío,
les recomiendo primero que sigan a ese.
Trío,
sí, sí.
Hay que contratarlo a los oyentes.
Trío, sí.
Hagan hincapié en esa
Trabajamos
contratación.
Mucho en eventos privados también. O sea, hacemos mucho show como en teatro, pero también en eventos.
¿Y, qué sé yo? ¿Y cómo se hace para contratarlas al trío?
Nos mandan un mensaje al Instagram y se responde, o a nuestro mail, que es triobocat@gmail.com. Pero sí, por lo general nos mandan un mensaje ahí al Instagram.
Mucho autogestión las chicas.
Ah, nosotras sí, sí.
Y sí.
Yo también soy productora, pero del trío.
Claro, 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 claro. Bueno, la verdad, chicos, ha sido un gran placer tenerlos acá en Radio Cultura FM 97.9, y esperamos tenerlos nuevamente. Esta será la primera de muchas veces que vendrán los dos.
Un placer, así que, un placer. Realmente agradezco infinitamente la invitación, la oportunidad, de poder comunicar, difundir, que es algo que estamos haciendo mucho estos días, y conocerlos personalmente. Bueno, son un buen equipo.
Igualmente.
No, gracias a ustedes. Gracias por venir.
Y nos vamos a ver, gracias, qué, Francisco, con un tema, porque hoy hace es el efemérides, contanos bien, de Barry.
¿Cuántos años? No sé, no me acuerdo yo.
No, tiene 1950 y pico nació.
Parece que lo agarraste distraído a...
Sí, totalmente. Agarré distraído a Martín. Está copado con la tiendita del horror.
Bueno, es el efeméride de la canción que van a escuchar.
Hace muchos años
que se creó esta canción.
No, es el efemérides, no de la canción, sino del nacimiento del único que queda vivo del
Barry
de los Bee Gees, Barry Gibb. Entonces, quizás podés acotar algo.
O sea que hoy es
el
cumpleaños de Barry Gibb.
Hoy es el cumpleaños de Barry Gibb. La verdad que es una gran voz que nació en Inglaterra, y la verdad que la rompió en los 70 con su estilo, incluso con esa película tan famosa, Melody.
Ah, y también está Saturday Night Fever. Que ahí se mezcla mucho, muchas veces, los compositores de música popular con el género de la comedia musical. Los Bee Gees tienen esa Saturday Night Fever, justamente. Pero bueno, pasa mucho, ¿viste? Con ABBA y Mamma Mia,
sí,
el Tom Jones. Ese.
Había otra que se llamaba Grace, ¿no? Que estaban ellos también, ¿no?
No, pero esa no era de Bee Gees,
sí.
Grace.
Sí.
No, no sé, estaba John Travolta en Grace.
Estaba John Travolta y estaba la que falleció
canciones,
hace poco.
Sí, las canciones eran de Bee Gees. Sí, señor.
Yo eso no
sé. No lo tengo tan seguro.
Yo gustaría que eran de Bee Gees. Estoy de acuerdo acá con mi amigo Javier.
Bueno, después lo sabremos después del programa y el próximo programa. Por ahí, en el corte, claro, lo chequeamos y vemos. La verdad, para mí no. pero puede llegar a ser. Para mí, o sea, los temas fueron los de Melody, que fue una película
de
1971.
¿Y la banda de Los Corazones Solitarios no venía también de ahí, de estos muchachos, Bee Gees?
Que yo recuerde,
después,
no.
Después chequealo, Martín. ¿Vos
hoy cumple 76 años el señor Barry Gibb?
Ah, muy bien, muy bien.
Bueno, y no lo agarró desprevenido, Martín. No, 45 minutos para encontrarlo. Vamos a la música.
It's a lie, a certain kind of lie that never showed on me. I want my life to be lived with you, lived with you. There's a way, everybody said, to do each and every. To love somebody, to love somebody the way that I love you. Now in my brain I see your face again. I know my brain, my mind. You ain't got to be so what I am. I live and I breathe for you. But what good does it if I ain't got you? Ain't got you. Baby, you don't know what it's like. You don't know. Baby, you don't know what it's like to love somebody. Love somebody the way that I love you. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way. To love somebody, to love somebody the way I love you. To love somebody, to love somebody the way I love you.
The Planet People, un espacio para vivir la experiencia y el networking en su máxima expresión.
Y aquí seguimos con The Planet People en Radio Cultura, FM 97.9. Contanos, Tano, ¿qué nos querías hablar?
No, bueno, sí, en realidad el Tano iba a recibir algunas preguntas. Está pasando una cosa fea, complicada, que estuvo haciendo sus declaraciones el ex tenista Pérez Roldán, en donde en esta parte que con el Tano venimos hablando un poco del deporte, y con Martín, ¿no?
Sí.
También sabe, no tanto como nosotros de deporte, pero algo sabe. Y vos poquito, pero estás aprendiendo.
No, sabe de polo, María sabe de polo.
Bueno, polo y yachting.
Ah, sí, sí. Todo lo más peluzón lo sabía. Lo sabe ella.
Para que ahí nos conocimos.
Claro, sí,
bueno. Soy tan peluzón. Claro.
Y sí.
Pero bueno. Era un laburante del polo.
Yo laburaba.
Y yo también.
Bueno, la cuestión que. Nada, lo que tenemos que hablar un poco y ver, ya hablamos la otra vez de los valores, de las cosas que suceden en el deporte, de los jugadores que se retiran, de varios deportistas, no de solamente jugadores de fútbol, sino de muchos deportes que se retiran y que, bueno, no la pasan bien. Pero acá hay algo que es cuando se inician, que es lo que le pasó a este hombre. Que yo lo he visto no solamente en lo profesional, sino lo he visto también en lo amateur. Muchos padres a veces exigen y se pasan de la raya, ¿no, Tano?
Sí, bueno, primero es una cuestión de que el fútbol, el deporte en sí, todos los deportes se han profesionalizado de tal manera que hoy algunos padres tratan de salvarse a través de sus hijos. Ven un talento. Da la casualidad, por lo que contaba Guillermo Pérez Roldán, que además era muy talentoso, hoy tiene 50 años, que el padre era instructor o entrenador de tenis, de varios tenistas.
Sí, sí, a Zabaleta también lo entrenaba.
Zabaleta también lo entrenó, varios varios jugadores que llegaron muy alto.
¿A Davín? No.
Creo que a Davín
no, también. a los de esa época de Tandil. Porque él es de Tandil. Sí, sobre
claro,
todo.
Claro, que el padre era jugador de fútbol, jugaba Independiente, puntero izquierdo. Aníbal Tarabini creo que se llamaba. Pero bueno, volviendo al tema, acá hay una especie de utilización de sus hijos para proyectar a futuro un futuro para ellos, digamos.
Un beneficio propio.
Exactamente. Sí, yo creo que hay un poco de las dos cosas. Yo creo que todo padre, ¿no? Desde un comienzo, cuando empieza a enseñarle o quiere que su hijo sea bueno o aprenda la actividad de la que se está hablando, trata, y a veces se confunde. Es un poco lo que hablábamos la otra vez, Tano, de los que están adentro de la cancha y en vez de alentar al compañero, medio lo gallinean o lo critican y lo tiran para atrás. Y no se dan cuenta que eso es contraproducente. Lo mismo pasa con los padres que están afuera a los gritos, que después algunos hasta terminan a las piñas con el otro contrario, sí, claro. Y sos un papelón, claro. Bueno,
pero sí. Ahí estamos hablando inclusive en dentro de deportes amateur, por donde eso, no hay ninguna posibilidad de que ese chico pueda chico llegar a ganar años, plata.
No, años, por eso, ¿no? Por eso te digo que no tiene solamente que ver el tema de que lo vean como un producto o que lo vean como un negocio a futuro, sino que también tiene que ver con decir a este chico lo quiero hacer bueno y está equivocado en la forma de por qué lo quiere hacer bueno.
A vos como counselor, ¿no puede haber una especie de fracaso propio del padre que traslada a su hijo el éxito que él no tuvo, entre comillas éxito, porque estamos hablando de fútbol amateur, pues yo lo he visto mucho con mis hijos, de que quieren que sea el mejor del equipo porque ellos no lo fueron?
Sí. Obviamente tiene que ver un poco eso, tiene que ver un poco lo otro que hablábamos y que decíamos que quiere lo mejor, pero equivocadamente. Y hay un conjunto de cosas en donde está confundido y está haciendo algo que al final sigue siendo negativo. En el caso de Pérez Roldán, el tipo era bueno de verdad. Claro, jugando al tenis.
Había un tema económico además.
No, alrededor había económico normal. Y era bueno, pero por ahí lo podía haber hecho fracasar.
Sin duda.
Haciendo todo lo que dicen que hizo. Entonces, y no solamente lo dijo el hijo, lo dijo
la hermana
también, lo dijo la hermana, lo dijeron, o sea, era bravo, se ve. También pasa, y pasó con algunos otros, como Del Potro, que también quizás no lo maltrataba, pero sí le manejaba mal y le hacía las cosas económicamente para atrás. De sí. Hecho, lo dejó con
deudas
y con cosas, ¿no?
Sí,
o sea,
sí, sí.
Entonces,
sí.
Todas esas cosas hacen que, no sé, yo hablo de los deportes, pero seguramente también...
No, era lo que te iba a decir.
Sí, capaz, a ver ustedes que pueden aportar un poco también qué pasa en la cultura, pues seguramente.
Es, mismo, es exactamente la sí. misma, o sea, eso de los padres y sus sueños frustrados trasladados a los hijos o proyectar en sus hijos sus fracasos, me parece que se aplica también al arte, al canto.
Sí, realmente creo que hay una relación muy loca entre que sí hay algo entre los futbolistas y los artistas que prestan su cuerpo, ¿viste? Y la fina línea de explotarlos porque tienen un límite y el artista le pasa lo mismo, como el padre ve un talento y lo quiere usar a su propia conveniencia o bueno, o no mide hasta dónde es el deseo del chico y el deseo personal.
Claro, está bueno eso que dijiste, que es con el cuerpo y, sí. y no se puede apretar tanto al cuerpo no, porque no claro. aguanta.
Bueno, a mí me pasó, mamá, cuando yo era chiquita, yo tenía 10, vinieron de Disney y de los castings de Cris Morena y le dijeron, me vieron en una obra y le dijeron, llévala, ¿viste? Y de hecho, Disney creo que me quería contratar para llevarme a México a una serie. Y mamá dijo, no, que esta chica, si se quiere dedicar profesionalmente, lo haga a los 18. Puedo haber tomado otra decisión, pero bueno, ella prefirió que yo elija a los 18 si me quería dedicar profesionalmente a eso. No digo que esté mal que por ahí otra persona tome otra decisión, pero bueno, son esas líneas, ¿viste? De hasta dónde está el deseo del chico, hasta dónde está el deseo del padre, como es difícil de manejar también.
Pero además, en definitiva, el mensaje es vos tenés que triunfar. Claro, ese es el problema. Entonces, ¿qué capacidad de fracaso puede aceptar el fracaso puede tener un chico donde tiene una presión de parte del padre? Que,
no, ninguno.
No sé si ustedes vieron la serie de Luis Miguel.
Sí, sí. Iba a mencionar esa justamente, ahí es claro lo que estás ahí ilustrando.
Es terrible, porque sí, la presión es, claro.
Sí, no. Sí, es el éxito o la nada. Entonces el chico a esa edad que se está formando, que está arrancando, que está con, como decía recién Belén, la madre estuvo muy sabia. Me parece que hay una edad, y sobre todo cuando se está formando, que no podés exigir en nada, ¿no? En nada. No sé, hay algunos sí. que se fanatizan con el colegio y que no puede dejar de ser el mejor, mejor o sí. uno de los mejores. Sí. No, tampoco.
Por ahí, lo que decía el límite es como, sí me dejaba, por ejemplo, no sé, yo grababa para un programa infantil, pero grababa coros. Entonces no es que tenía que estar millones de horas en un set, sino que iba a un estudio de grabación y grababa, y para mí era un juego y era divertido. Claro. Y empecé también a tener un poco más de cancha desde muy chiquita, con hacer armonías, con responder a un trabajo, con llegar a horario, como son cosas que fui entrenándome de chiquita, pero no es que era una explotación, sí, sino como que mamá era, bueno, ¿te divierte ir? A esto sí. Ahora, a irte a México y faltar al colegio 3 meses y estar grabando horas a la noche, qué sé yo, no me parece que tengas la edad. Como no.
Ya, bueno, pero otros sí deciden que sí, que se vayan y que hagan la carrera y chao, claro.
No, que lo sabio de tu madre, además, es que vos estarías viviendo una realidad. O sea, apartás tu vida y tu realidad totalmente distinta a la realidad de otras chicas de 10 años.
Bueno, también, sí. De hecho, yo tengo un amigo que estuvo en una tira y, bueno, tuvo mucha exposición, y él me contaba que claro, tenía 13 años y no podía ir ni siquiera a una matiné porque no lo dejaban caminar. Ay, no. Y mismo los chicos de su edad como que lo discriminaban mucho porque, este se cree mil, ¿viste? Y claro. En realidad era nada. Nada. De chiquito estuvo... Y bueno, son decisiones difíciles para ser tan chico.
Sí, a mí mi padre quería que yo puteara a los 10 años, pero me por suerte. Bueno, iba a vivir en una irrealidad, ¿viste? Que claro. Se me acercaran todos y me quedan puteadas. Claro, después de baja, después de los 10 años, famoso, pero... yo lo decidí a los 52.
Estuviste bien, la verdad que estuviste bien.
Y sí, la verdad que sí. Eso es, él es un talento escondido, Francisco.
Sí, está, ¿sí no? Talento. Mira, te voy a contar una anécdota.
Talento, dice. En la cancha, talento.
Todos le preguntan si no lo actuó y no.
En la cancha. Yo tenía, talento. Para justamente sobre actuación, yo tenía sí. en el colegio una materia que era teatro. ¿No? Entonces cuando estaba, que yo estaría en segundo grado, suponete, se hacía una obra a fin de año, que la ensayábamos todo el año, y se hacía una obra donde estaba mi hermano hacía de actor principal, que hacía de vendía globos, no sé.
Era el que tenía jopo.
Frankie también.
También dos pelas.
Y bueno, yo era tan buen actor, pero tan buen actor, que me dieron una túnica blanca a mí y a otro actorazo. que triunfó en las tablas, hicimos de pared. Claro. O sea que estiramos los brazos con la túnica blanca y estábamos atrás de los que actuaban y éramos una pared. Pero además surgió un problema, porque la obra duraba como 2 horas y hacía bastante calor, era fin de año. El que hacía de pared conmigo se desmayó. Con lo cual tendríamos que conseguir albañiles, o sea, se derrumbó parte de la pared. Yo seguí en columna ahí un actorazo.
¿Qué actor
se perdió Hollywood.
Suar. No, Suar no se lo perdió.
Trabajó en
una película con Suar. Sí.
Bueno, chicos, el tiempo, qué lástima que nos corre. Queremos tener un programa de 2 horas y lo tendremos.
Qué suerte que fue corta esta vez la
anécdota. La anécdota fue corta, sí, ¿no? Porque miré el horario, sí, porque si no te la hago más larga. Si la querés más larga, era una pared de 100 metros. No,
nosotros siempre recomendamos el libro que tenemos en el Instagram de The Planet People Magazine, de el Tano Pazman, para que se diviertan, para que lo pasen bien con todas las anécdotas de cuando filmó con Adrián Suar. No, la de la pared no está, pero están las de Adrián Suar. En otros países, o sea, esto tuvo una repercusión internacional y la verdad que es un libro divertidísimo.
Métanse en el Instagram,
Tano
Pazman OK.
O Tano Pazman OK también.
Arroba Tano Pazman OK.
Y tiene prólogo de Macaya Márquez, nada más y nada menos.
Así que cómprenle muchos libros.
Exactamente. Y bueno, nosotros agradecerle a Edonis Chocolates, Bodega Sótano y Agua Pellegrino, porque siempre nos acompañan en los eventos que nosotros generamos. Nosotros no solamente hacemos radio, hacemos eventos de arte, de todo tipo de deporte, de todo.
Sí, yo quiero agradecer especialmente a Clarísimo, a Clarisa, que es una amiga y que nos invita a almorzar y comemos unas carbonadas que son tremendas.
El chicken todo pie.
Uf, y también el Rogel después de postre.
El Rogel es el mejor de Buenos Aires.
Sí. Clarisa, María se olvida generalmente de saludarte. Nosotros acá a full.
Hay un happy hour.
Estamos a full, hoy siempre nos apoya. Hoy hay un happy hour ahí que va a estar buenísimo. Y Tano, vos tenés algo para decir, creo.
Sí, un gran abrazo y mucha fuerza para Esteban Bullrich. Y bueno, nos tenemos que despedir porque ya son las 14.
Yo tengo que mandarle un saludo a Lucrecia Lazaro, que desde Pinamar nos está escuchando. Y la verdad que es una persona que le pone garra a todo en la vida, a muchas cosas buenas. Así que bueno, nos vamos hasta el próximo jueves a las 13 horas con The Planet People. Chau.
Buena semana.
Chau.
La leíste durante muchos años. Hoy la escuchás en Radio Cultura. The Planet People. La revista líder del lifestyle y la cultura del mundo, ahora en el éter. Seguinos también en www.theplanetpeople.com y redes sociales.